SER Podcast.
¿Cómo quieres que te olvide? Ay,
canalla.
Si de entrada me has ganado la batalla.
Santi Jiménez, muy buena
canción, ¿verdad?
Me gusta como canta.
Es cierto, ¿verdad?
Sí. Sí, un día tenemos que ir a Madrid y perdernos en algún karaoke.
No, en el Tony 2.
¿Cómo has titulado la crónica de las?
El Sevilla aplasta al Blandibarça.
¿Blandibarza?
Ha triunfado lo de Blandibarça en Gran Vía 32. ¿Eh? Le ha gustado a Héctor, a Javi Blanco, al resto del equipo. Les ha parecido un titular muy, muy Santi Jiménez.
Gracias, 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 amigos. Pero quería decir una cosa antes, que no tiene nada que ver con el partido. No, es que vengo de escuchar la llegada de los activistas españoles. Que...
Los de la flotilla.
La flotilla.
Sí. Y es que no sé cómo hablar de fútbol después de cómo han relatado las torturas, las vejaciones, sí, los malos tratos que les ha dispensado el Estado de Israel. O sea, digo, y ahora tengo que bajar aquí a hablar del Blandibarça. Digo, bueno, pues lo haremos. Pero que quede claro que me parece que y es que yo bajo con el alma en los pies, la verdad.
Cierto. Pero nos toca intentar sí. La gente pase un ratito de radio agradable.
Sí, pues vamos a ver.
Es una función también importante para la vida de la gente.
Pero lo tenía que decir.
Sí, no, sí, tienes toda la razón. Pasa a menudo que tienes que ponerte a hablar de deportes y tu conciencia está en otro sitio.
Vaya panda de malvados y perversos.
Jesús Gallego, ¿qué tal?
¿Qué pasa, canallas? Buenas noches. ¿Cómo ha cambiado en una semana el...?
Ya ves.
Lo del Barça, del Blandibarça. Hemos pasado del Super Barça.
Esto te ha gustado a ti también, ¿eh? Mañana lo escucharemos en Hora 25 Deportes, ¿eh?
Sí, pues que el cambio. Bueno, es que el cambio realmente. Si tú miras la primera media hora del Barça de hoy, no reconoces absolutamente nada del equipo del año pasado. Parecía otra cosa.
Bruno sí. Alemán.
Hola, sí que Antón, ¿cómo estáis?
Pues ¿para bien. Ti también es Blandibarça?
Sí, bueno, ha sido un desastre la primera parte. Yo creo que solo hay que escuchar lo que decía Pedri. Las declaraciones de Pedri me han parecido bastante más interesantes que las de Hansi Flick. Y sí, ha sido bastante superado el Barça y yo hoy sobre todo apunto al entrenador. Se puede apuntar a muchos sitios, pero por primera vez en bastante tiempo, porque lo que hizo el año pasado Flick fue magia, yo hoy sí que apunto bastante, bastante a Hansi Flick.
Fíjate que en los primeros 25 minutos, me ha pasado el dato Fermín Suárez, el Sevilla ha hecho 104 pases buenos y el Barça 67.
No,
casi la mitad.
Les han pasado por encima. Ha sido el Barça, además, creo que mañana ya te lo explicarán cuando hacéis esto de los datos en el que te jugas. Los duelos individuales han sido un absoluto desastre. Se perdían todos. Y aún así, el Barça estaba a un pelo de remontar el partido.
No se ha metido en el partido de milagro. Y como dice Santi, luego de remontar. Si se llega a meter del todo, lo remonta.
Yo creo que
no,
sí.
No se ha metido porque Lewandowski decide tirar los penaltis como si fuera el cordobés toreando.
Sí, porque hace la grulla esta de que parece Karate Kid y es el una postura de Kung Fu.
Sí,
que
pseudo paradiña.
No, seguro. Es ridículo eso. O sea, es absolutamente ridículo.
Tirándolos así.
Porque, bueno, le ha ido mal porque los porteros deben ser muy malos. Porque tú haces eso, y eso lo haces para que esperar que el portero se venza, tíralo al otro lado, hijo de mi alma. Pero es que encima lo tiras y lo tiras fuera. O sea.
Recordemos, para la gente que no haya visto el partido, el Barça ha fallado un penalti, Lewandowski en este caso, con 2-1 en el marcador. Está Sandoval,
así,
está Flaky también por aquí, sí. Vosotros mismos.
No, yo voy a decir que aún así, siendo verdad que si marcas el penalti igual acabas remontando el último cuarto de hora, no ha sido el Barça que te daba esa sensación en otros partidos de que esto lo remonta. Es decir, el Barça se pone 2-0 en el campo del Levante y de repente la segunda parte cambia de arriba abajo y tú ves que va a ir y que va a acabar cayendo como acaba cayendo. Incluso si me apuras, la temporada pasada, al día fatídico del Inter de Milán, que te pones 2-0
para
antes del descanso, sabes que el equipo, tal y como sale en la segunda mitad, va a tener ocasiones de remontar. Hoy no era consecuencia del juego. Han sido más chispazos, barrabarazos, pero hoy el Barça nunca se ha encontrado a sí mismo. Y ese para mí es el gran problema de cara a lo que viene en este parón, que es que Flick tiene que encontrar la tecla de qué es lo que está fallando
y, es que,
y qué es lo que se tiene que hacer.
Luis, no hubiera sido justo que el Barça remontara.
Para nada.
Porque
es que la primera parte, más allá de que
el
técnico arbitral es de 3-0.
El partido se empieza a decantar con una de estas paradojas que tiene el fútbol. el penalti se lo inventa el VAR, se lo inventa que sea. O sea,
ahora le preguntamos a Iturralde.
Para mí es un penalti injusto que hace justicia a lo que estaba pasando en el campo, que es una de las paradojas que pasan en el fútbol. Para mí el penalti, es que ni lo protestan los del Sevilla, pero es que me parece que hace justicia a lo que una injusticia hace justicia. Y luego el partido, cuando se va al descanso con 2-1, me parece que el Barça puede darse con un canto en los dientes. Y tiene la oportunidad de arreglarlo, tiene la ocasión de con el penalti de Lewandowski, lo tira fuera, luego Barjas y falla dos ocasiones tremendas, y al final resulta que acaba pasando lo que tenía que haber pasado y lo que... El resultado es el que mejor resume lo que ha pasado durante los 90 minutos, más allá de los picos de jugadas puntuales.
Bueno, 4-1 yo creo que hay un bajón de confianza, claro. A mí ha habido un momento que la defensa del Barça hoy, Cubarsí, Araujo, temblorosos fallones, Gerard Martín, como siempre, Koundé estaba. Koundé
tenía
llegada.
El día de cuando Koundé pilla la pájara, la pilla bien.
Pues fíjate que en la media parte ha hecho dos cambios en defensa, ¿eh? Ha sacado a Eric y Balde. Por Araujo y Gerard Martín.
Pero o sea, a nadie le sorprende.
Ha visto claro que algo no iba bien.
A mí pero me ya habéis contado. El único defensa que tiene decente el Barça, Eric, es el único que no va a la selección española.
Pero ya habéis contado todo el verano que el Barça sabía que con la marcha de Íñigo iba a pasarlo mal. O sea, que era una operación que tenía que hacer
cosas,
o que iba a hacer.
Está probando cosas, sí.
Pero que lo iba a echar de menos.
Sí, pero no explica todo, ¿eh? La baja de Íñigo, que es verdad que es importantísima y para mí es absolutamente clave y fue el mejor defensa y además fue el líder del año pasado. Y por tanto, estás perdiendo dos cosas fundamentales. Pero el Barça ha tenido hoy un problema, te lo decía antes, Flaky, muy parecido al que tuvo contra el PSG. Es que te igualan en el centro del campo, te hacen marca jugador a jugador, neutralizando el gran poder que había tenido el Barça en los últimos partidos, que era ese binomio Frenkie de Jong Pedri, y anulan absolutamente al Barça. Lo hizo el PSG a partir del minuto 35 y lo ha hecho el Sevilla desde el minuto 1. Que puedes decir que los jugadores Mendy, Agumé y compañía tienen mucho más físico que los del Barça, pero es que no era solo físico, es una cuestión de que, te lo ha dicho Pedri también, a mí lo que me resulta más llamativo de las declaraciones de Pedri es que dice, no sabíamos qué hacer con el balón, jugadores es que... del Barça, un jugador como Pedri, que más calidad no se puede tener, te dice directamente que no sabían qué hacer con la pelota y que no está trabajando suficientemente.
Y yo salvaría a Pedri, porque Pedri, cuando se ha quitado... Pedri jugaba con Agumé metido dentro de la camiseta, ¿eh?
O sea, en el bolsillo.
O sea, lo llevaba encima todo el rato. Cuando se lo ha conseguido quitar dos veces de encima, ha creado dos ocasiones de gol. Y una ha sido el gol del Barça. A mí lo que de verdad me preocupa, porque si a Pedri le dejas con Agumé y ya se espabilará, pues bueno, se espabila más o menos, y cuando se espabila, crea. A mí me sigue asustando la poca contundencia de Frenkie de Jong en todos los balones divididos, que los pierde todos. Y luego, ¿dónde está Dani Olmo? Por favor, que alguien me lo explique.
No tiene explicación.
No, pero debe tener... Yo no la sé, Antón, de verdad. Pero que este Dani Olmo y el Dani Olmo de hace un año no tiene nada que ver. O sea, es que es transparente, no existe, es intrascendente. Es la nada.
Creo que escucha muy atento Sandoval a tu lado, ¿eh, Antón? Puede observar en el YouTube del carrusel.
Asentía con la reflexión de Bruno cuando hablaba de las palabras de Pedri.
Hombre, tenemos que pensar también que hay dos jugadores muy diferenciales ahora mismo que no están jugando, que Rafinha y Lamine. Y el Barça, cuando esos jugadores no están, yo creo que lo nota muchísimo. Mira, Pedri, yo creo que le puedes poner no uno, dos, tres y cuatro jugadores, pero siempre va a buscar una o dos jugadas que salen de todos. Pero, ¿y a quién? Yo estuve en el partido de Vallecas viendo al Barça contra el Rayo Vallecano y la diferencia era esa. La diferencia era que cuando Pedri salía tenía a quién dársela. Y ese partido no estuvo bien Lamine ni Rafinha, pero el tema está en una cosa fundamental, que estos jugadores, los partidos que no han jugado, el Barcelona la ha notado muchísimo. Y que ya la ha cogido un poquito todos los entrenadores, un poquito la matrícula al Barça, y si os dais cuenta los goles como han venido todos, con la defensa adelantada a los espacios, siempre marcan con una referencia y luego entra alguien desde atrás, creo que le está haciendo mucho daño. El Rayo enseñó el camino, Íñigo enseñó camino a cómo jugar al Barcelona, y creo que le hizo como 5 o 6 ocasiones de gol clarísimas, y creo que hoy el Sevilla ha estado igual. Es estar ordenaditos por dentro, más la influencia de que hoy no tenían los jugadores por fuera, robar y salir a la espalda. Y yo creo que si el entrenador, cualquier entrenador que estemos, tenemos que hacer 2 cambios defensivos porque no está funcionando bien. Y creo que no es porque no esté funcionando bien, sino porque te cogen bien la espalda en la defensa. Y yo creo que los goles de Sevilla han salido así.
Perdona, Sandoval, creo que el cambio de los centrales ha sido para intentar sacar un central que pudiera sacar la pelota y hacer excursiones y romper líneas, que es lo que ha hecho Eric y lo que ha empezado a hacer Cubarsí en la segunda parte.
Sí, lo han hecho un par de veces.
Sí, pero si te arropas los pies, te desarropas de arriba.
Claro, exacto.
Eso ahora le preguntamos a Lluís Carreras. ¿Decías, Flaky?
No, iba a decir que esta semana, después del partido del Paris Saint-Germain, una voz autorizada como Thierry Henry se planteó si el Barça tiene que ser, o si Flick en este caso, tiene que ser tan testarudo con su idea de juego, de defensa adelantada, de asumir riesgos, viendo que los rivales te han tomado un poquito la matrícula.
Y José Mario Vaquero lo ha dicho.
Hoy Vaquero en Carrusel ha hablado de la importancia de, en ciertos escenarios de partido, tener un plan B, un plan C. Sandoval ahí, si ahora viene Carreras, pues se le puede trasladar la pregunta, ¿no? De si realmente sigue siendo viable tal y como está el equipo ahora, de cansado, de que le faltan piernas porque hay falta de relevos por esas bajas, si teniendo en cuenta cómo los rivales te han cogido la matrícula, si sigue siendo viable insistir en esa misma idea de juego tan arriesgada, o Flick tiene que tratar de alterar alguna cosa, no lo sé.
Yo particularmente yo creo que sí, ¿no? Y más cuando te faltan 2 jugadores que son muy diferenciales, que cuando tú te enfrentas a un equipo como el Barça con esos 2 jugadores tan diferenciales, te condiciona incluso tu juego ofensivo, como cuando tú quieres plantearlo, ¿no? Porque tienes que ver que el otro día sale Lamine y cambia el partido, remonta el Barcelona, el anterior partido de Liga.
Contra la Real Sociedad.
Sí, contra la Real Sociedad. Yo creo que al final al rival le condiciona el partido, y cuando tú dominas tanto es porque también estás condicionado a no ir. Entonces ahora si el equipo contrario está más totalmente más despreocupado de esos jugadores, que son tan determinantes, que tiene, no es que tienes que tener a un jugador pendiente de Lamine o de Rafinha, sino que tienes que trabajar muy bien las coberturas y que no vayan tanto hacia adelante en las presiones. Creo que al final, yo, para mí es fundamental tener ese plan B, como bien dices, porque al final vas a sufrir mucho y lo estamos viendo. Yo creo que el Barça tiene ese poderío de tener ese balón, ese control de juego y sobre todo esa presión tras pérdida, pero justamente cuando te fallan esos jugadores que no tienes tanto esa posesión, creo que al final tienes que estar más arropado atrás. Pero bueno, Flick es el entrenador, ¿quién voy a ser yo para dar ningún consejo? Pero creo que hoy por hoy ya los entrenadores que estudiamos tanto a nuestros rivales buscamos siempre cualquier punto débil que tenga el rival, y si tienes la ventaja de que no te juegan esos jugadores tan diferenciales, te atreves más. El Sevilla está poco a poco asentándose en esta competición. Si algo tiene el Sevilla es de que se ha armado muy bien atrás con gente veterana, y que le han dado espacio a la espalda y le han dado todo para poder intentar ganar este partido.
Ahora ampliamos con Lluís Carreras el apartado futbolístico, pero en cuanto al arbitral, Eduardo Iturralde González, muy buenas.
Hombre. Hola, buenas noches.
Ahora ya más reposado, el partido deja alguna polémica. Vamos a escuchar en breve los audios del VAR, porque ha debido intervenir en 2 ocasiones. La primera es el penalti que le pitan a favor al Sevilla, que hace Araujo. Ya más reposado, en directo ya has dicho que no te parecía penalti, pero ¿has visto algo que te haga cambiar de opinión o mantienes que no es penalti,
no,
que no debía intervenir
para
el VAR?
Mí. Para mí no es penalti, pero bueno, entiendo que el árbitro pueda pitar penalti, no lo pitan en directo. Lo que no puedo entender nunca es que sea una jugada de VAR según el criterio que se le ha mandado este año a los árbitros. Y ahora que tenemos ahí a Sandoval, que es uno de los hombres que elige las jugadas, estaría muy bien que este tipo de jugadas se las pusiesen al comité para que la gente supiese si tiene que entrar el VAR o no. Ya no te estoy diciendo si es penalti o no. Y esto sí que es didáctico, porque la gente no sabe cuándo entra el VAR o cuándo no entra, porque vosotros todos me habéis preguntado ¿por qué entra el VAR? Pues mira, esta es una jugada didáctica, no para ver si es penalti o no, es para ver que el CTA diga, este tipo de jugadas, este tipo de contactos, ¿tiene que entrar el VAR?
Mira, vamos a escuchar primero el audio, sí,
es este.
Alejandro, te recomiendo una revisión por un potencial penalti.
Este es del Cerro.
Te voy a dejar como el defensor, a nuestro juicio, trastabilla, hace una zancadilla interponiendo su pierna entre las dos del...
Ponmelo un más largo, quiero ver la acción de Araujo.
Te voy a dejar otra cámara también para que la veas.
Esa es buena. Vale, no hay opción de spar, no hay opción de dorso. Hay un contacto ahí abajo. Vamos con penalti, vale, penalti sin tarjeta. No toca balón, déjame ver que no toca, que no apunte a balón.
Nunca
está la pierna del Sevilla por delante, perfecto. Vamos con penalti.
Este es el audio.
Vale. Sí, bueno. Perfecto.
Como torre de control, tiene pista para aterrizar. Adelante.
A ver, el contacto sí existe, pero el contacto lo exagera el jugador del Sevilla tirándose para adelante. En ningún momento esa zancadilla o ese contacto es de derribar a un jugador. El claro. que hace que se derribe es el jugador del Sevilla. El fútbol es de contacto.
Va haciendo comentarios sobre la jugada. ¿No debería ser más, digamos,
eso yo siempre, vamos. Más aséptico?
Es del Cerro.
No, perdón, para que quede claro, los comentarios que dice nunca toca balón y para que veas la posible zancadilla y tal, ¿esto lo puede hacer o no debería?
A ver, el protocolo del VAR te dice que el árbitro del VAR tiene que, antes de la pantalla, decirle lo que ha visto, no durante la pantalla. Y ahí está el protocolo del VAR. ¿Qué pasa? Que dicen todo durante la pantalla. Para mí, yo sería mucho más aséptico y decir, oye, ven a ver un potencial penalti y ves tú la jugada y lo haces. Uh-huh. Es decir, porque lo que vea el VAR y lo que le parezca al VAR, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque lo que me importa es yo, el que arbitro soy yo. Tú me puedes decir, ven a ver un potencial penalti, vale. Pero si ya me estás diciendo, mira cómo le trastabilla, mira el balón, lo que estás haciendo
está
es condicionar al que está dentro.
Mira lo que está pensando el defensa del jugador, que seguro que está pensando mal de.
Oye, Iturralde tiene una respuesta a esa pregunta.
Doxo, que dicen, no hay posibilidad
Doxo
de.
Doxo es imposible que haya una. Es que tú fíjate, dicen, están hablando de una zancadilla, es decir, están hablando de una disputa de balón, pero ¿cómo va a haber posibilidad a lo que llaman ellos zona doxo, que es una oportunidad manifiesta de gol, que sería roja? En dentro del área, en disputa del balón, nunca puede haber roja, nunca. Eso vale, es lo que dicen cuando habla de doxo.
Flaggy.
Y luego lo que habla de otro espía es. Dime, sí.
Le preguntaba a Iturralde si tú tienes una respuesta de por qué entra el VAR en una acción como esta.
Bueno, pues Sandoval. por eso te digo que como está aquí Sandoval, ya que están hablando de jugadas didácticas, jugada más didáctica esta semana, para que la gente sepa cuándo tiene que entrar el VAR y cuándo no, por sí, vías.
¿Cómo es posible
del CTA?
Que cuando la directriz es tan clara de solo se entra en error claro y evidente, ¿cómo es
vale,
que
pues entonces,
el ¿por qué entra? Bien, si tú tienes bien, una respuesta, ¿verdad? Una reflexión.
Yo creo que
no, pero mira, lo que te digo yo es el sentido, en este sentido. Para mí, yo no lo hubiese llamado. Para Del Cerro era una oportunidad clara y manifiesta. Tendrá que dejar claro el CTA si es una oportunidad clara y manifiesta. ¿Para qué? Para saber nosotros o para saber la gente cuándo entra al VAR. Lo mismo que hubo una jugada en el Rayo Vallecano, ahora que estamos hablando del Rayo y que está aquí Sandoval, el Rayo Vallecano Atleti, el penalti que le pitan a favor del Atleti es vía VAR y era otra jugada muy didáctica para que la gente supiese si tiene que entrar el VAR o no.
Pero espera, que hemos hecho cuatro alusiones a Sandoval y no ha hablado. ¿Esta jugada se incluye como jugada a analizar de no, manera didáctica mira, o no?
Vamos a ver, nosotros nos piden que metamos tres jugadas de primera y dos de segunda o cuatro de primera, una de segunda. Entonces, la primera jornada que nosotros participamos, se escogieron esas jugadas porque habíamos venido de un parón y ya las teníamos más bien vistas. La segunda jornada metimos alguna de más y entonces ellos escogieron Y la tercera ya pues ya las vamos metiendo para que vean las que nosotros queremos. Entonces, siempre lo he dicho antes a Antón, ¿no? Qué casualidad que siempre están cayendo pues las más mediáticas, ¿no? Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid. Y creo que también los demás equipos tienen...
O sea, que no sale.
La partida no ha entrado.
No, porque justamente como esa... Ya la semana pasada se metió una, la otra también. Yo siempre he dicho cuando yo me metí aquí es de que a mí me gustaría que se unificara criterios para ver cuándo tiene que entrar el VAR o no. Nosotros ponemos las jugadas y el CTA son los que tienen que explicar cuándo tienen que entrar, cuándo no. Pero también me gustaría, que se lo dijimos tanto Fernando Morientes como José Luis como Sánchez, de que alguna vez hubiera alguna comparación. Esta jugada se entró por esto y esta jugada no se entra por lo otro, porque didácticamente es lo que todo el mundo del fútbol, tanto profesionales como aficionados, quieren entender para que se unifique criterios ya de una vez, porque creo que prácticamente se dijo que este año el VAR iba a entrar menos. Y nosotros somos del pensamiento de que el VAR debe de entrar las veces que haga falta, porque para eso está el VAR.
Me dice un compañero y buen amigo que está viendo el programa.
Antón, espera. Es que acabo de explosionar ahora mismo.
Dale.
¿Has insinuado que habéis puesto jugadas y que el comité ha elegido?
Lo ha dicho.
No.
Nosotros propusimos unas jugadas que
antes escogían 5 o 6 jugadas y el comité de esas 5 o 6 escoge 3, ¿no?
No, pero es que esa no es la filosofía. El comité no tiene que escoger, son ellos y el comité explicar. El comité no tiene que escoger ninguna jugada, es la filosofía que nos vendieron.
No. La filosofía era de que el comité iba a explicar las jugadas que...
Las jugadas que vosotros elijáis.
Tú imagínate, esta jornada se ha podido elegir, no sé si entre 25. Primera y segunda división habría unas 11 o 12 jugadas. Tienen que entrar también del fútbol femenino otras 3. Entonces, para que no se acumule, tienen que escoger, porque también hay jugadas muy repetitivas de jornadas anteriores de equipos diferentes, pero que son parecidas, como las expulsiones de que es amarilla y le llama al VAR para
pero
que se arroja.
Pero yo estoy contigo, Turralde, que mandaron 5 y dijeron, estas 2 no las analizamos, me quedo con estas 3.
Y luego otra frase que has dicho que me parece grave,
porque eran parecidas
las jugadas que ponéis. Lo que me parece muy grave es que al final que has dicho que habéis presentado jugadas, pero que siempre cogen jugadas mediáticas de los grandes.
No, todo lo contrario. Normalmente son jugadas mediáticas de los grandes. Y lo que no queremos que parezca que siempre sean las mismas jugadas de los equipos grandes. Entonces, hasta hoy, las jugadas que han salido casi todas han sido Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. Hasta
es
hoy.
Lo que estoy diciendo yo.
Sí, pero para ti, por ello.
Para ti es penalti de Araujo.
Por ejemplo, hoy del Barcelona no sé si habría 4 o 5 que se podrían explicar. Unas de interpretación de árbitro y otras no. Pero si cogemos 4 o 5, entonces ya no podemos coger de otro partido. Por ejemplo, de Real Madrid también habría otras dos. Es que esto no se ha hecho para ser la moviola de estudio estadio como antiguamente. Esto se ha hecho para explicar durante la semana dos o tres jugadas controvertidas a nivel didáctico.
Perfecto. Es que ese es el problema. Y con todo mi respeto, Sandoval, que te respeto muchísimamente. Muchísimo. Sí, sí. De entrenador y de técnica es de los mejores. Sois de los mejores. Y Fernando Morientes, uno de los mejores futbolísticas. De cuestión didáctica de reglamento, con todos mis respetos, no sabéis. Por lo tanto, ¿qué vais a proponer cuando no sabéis? Te estoy diciendo que más didáctico.
Bueno, eso de que no sabemos. Eso de que no sabemos.
Es mi opinión de reglamento y de cuestión didáctica de reglamento.
Hombre, yo el reglamento.
Yo he visto 100.000 partidos de fútbol, 100.000, ¿eh? Y de técnica y de táctica de entrenadores, no sé. Ni me voy a meter nunca, porque no tengo ni idea. Uh-huh. El reglamento hay que saberlo, hay que estudiarlo. Y te estoy diciendo que una jugada más didáctica.
Estaría bueno que un profesional no se sepa el reglamento para jugarlo.
Respóndeme.
Dime.
¿Por qué en esta jugada entra el VAR? Respóndeme para que la gente sepa, te digo como esta, como te digo cualquiera. Y entonces
hay que ponerle. Respóndeme tú por qué no entró el VAR en la jugada de Hausen del Real Madrid.
No, eso tiene que decirlo el CTA.
Pues por eso lo explicó.
Dijo porque era gris.
Por eso lo explicó. Entonces, vale, yo estoy para escogerlas. Quien tiene que explicarlas son,
vale,
el CTA.
Entonces, bien, entonces al CTA habrá que decirle, vale, ¿y en esta por qué no entra? Más que nada para, claro, hacer, después de 14 o 15 jugadas que le pongas que le pongas ahí en la pantalla al CTA, que explique el CTA y a ver si tiene una línea al CTA de decir por qué entra y por qué no entra.
Sandoval, ¿para ti es penalti el de Araujo?
El de Araujo. No, sí. Para mí, yo creo, estoy con eso, con Iturralde. Yo para mí creo que es una falta forzada y para mí no lo veo penalti.
¿Y entiendes que entre el VAR?
Yo no es que no tengo que entender, que es que todavía pues estoy que me expliquen y entender yo mismo las que entran y las que no, igual que las manos. Es que eso lo tienen que explicar ellos. El reglamento hay muchas veces que es a interpretación del árbitro y ahí está Iturralde, que ha arbitrado y me ha arbitrado a mí, y esa interpretación del árbitro.
Entonces, si usted que tiene el poder, ¿eh?, no lo pregunta, no nos vamos a enterar nunca, porque aquí estamos 18 pensando que no es penalti y que el VAR no tiene que entrar, y usted que tiene el poder para decirles, oiga, explíquenlo.
Yo no tengo, no.
Usted puede presentar esta jugada y que lo
explique. Ojalá yo tuviera el poder, yo no tengo ningún poder.
Bueno, sí, de mandar la jugada, sí.
Usted tiene el poder de presentar el formulario.
No.
Y luego le harán caso o no le harán caso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.